Hola oyentes, bienvenidos un día más aquí a De Cero a Aleph. Estamos de nuevo en este programa, en esta nueva entrega dedicada a las matemáticas que nos trae Amelia Muñoz García. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Amelia, regresamos de nuevo a este De Cero a Aleph con un matemático, en este caso, con la historia de William Browder.
Pues sí, en efecto, este hombre vive entre 1934 y 2025. Lamentablemente murió muy recientemente, hace un par de meses. Y este hombre es un matemático judío americano, pero de origen soviético, que destaca por sus contribuciones en topología algebraica, en topología diferencial y en geometría diferencial. Él tiene la suerte de entrar en Princeton. Y allí encuentra su nicho, podremos decir, su hogar, y se pasa allí enseñando prácticamente 5 décadas. Antes de retirarse como emérito, pero bueno, es de estos matemáticos que se retiran, pero solamente lo puede seguir enseñando en otro sitio. Se retiran porque en un momento determinado dicen las leyes que cuando cumples determinada edad ya te tienes que retirar, pero él no quería. Comentando un poco su infancia, pues William Browder nace, como decíamos, en 1934 en el seno de una familia judía de origen soviético. De origen soviético, y yo digo al 75% por lo siguiente: su madre era de San Petersburgo, que en aquel momento pertenecía a la Unión Soviética, y su padre era americano, era de Kansas. Pero él se muda a la Unión Soviética en 1927, que va a ser 7 años antes de nacer William. Y allí va a ser donde conoce a su madre. El matrimonio va a tener 3 hijos, por cierto, Félix, Andrew y William, los 3 matemáticos. Ya hablaremos de los 2 hermanos que no tratamos en este programa en profundidad, pues en otra ocasión. Y bueno, el padre va a tener a los 2 primeros y luego se vuelve la familia a Estados Unidos, donde nace William, y donde él, el padre, acabará siendo secretario general del Partido Comunista. Por eso decía yo lo del 75%. El padre es prácticamente medio soviético, al menos intelectualmente hablando, ya que va a llegar a presentarse en 2 ocasiones a la presidencia de Estados Unidos como líder del Partido Comunista Americano, y va a ser secretario general de este partido durante 11 años. Y actúa además como espía para los soviéticos. En fin, la historia de este hombre es bastante llamativa, porque llega a estar en prisión por uso ilegal de pasaporte. Y bueno, él veía las cosas como que lo que tendría que suceder es una cooperación entre la URSS y Estados Unidos, primero durante la Segunda Guerra Mundial y después como las grandes potencias resultantes de esto. Y en un momento determinado transforma el partido acorde a su visión. Al partido esto no le gusta, y lo expulsan del mismo en 1946, y a partir de ahí desaparece de la biblioteca pública. Pero hasta entonces había sido conocido a nivel nacional, y eso va a marcar la vida de los 3 hermanos, y de William en concreto, que es el más pequeño. Entonces vemos que su madre lo anima a los 3 a meterse en estudios de ciencia, intenta mantenerlos un poco apartados de todo el ambiente político y de todo el ambiente mediático en el que está metido su padre, para protegerlo, no por otra cosa. Y bueno, en este ambiente se cría William y su hermano, y bueno, su madre, Raisa, que por cierto no he comentado nada de ella, pero también se merece un breve comentario, es profesora universitaria en la URSS de leyes cuando conoce a su padre, y ella curiosamente entra en Estados Unidos ilegalmente, cruzando por Canadá sin pasaporte, lo que además supuso una larga batalla legal para evitar que la deportaran. O sea que ya se pueden imaginar que la infancia de los 3 hermanos no va a ser fácil. No es difícil en el sentido de otros casos que hemos visto, pero en fin, que tampoco es una cosa sencilla. Bueno, William al principio no tiene un gran interés en las matemáticas, las del instituto las considera pues áridas, meras cuentas, no tienen mayor interés, porque claro, no conoce lo que son las matemáticas de verdad. La física y la química, sin embargo, se le llaman mucho más la atención, así que cuando acaba el instituto y entra en el MIT para estudiar, lo hace para cursar física. Pero la física no es lo que él se esperaba. Por un lado, no tiene la visión intuitiva de esta rama del conocimiento que otros sí tienen. No tiene la habilidad para llevar a cabo experimentos en el laboratorio, al menos la que se espera de él. pero las matemáticas comienzan a serle mucho más atractivas, porque ya sí empieza a estudiar matemáticas como son de verdad. Así que decide continuar la carrera, se gradúa en 1954 en física, para automáticamente pasarse a Princeton a cursar matemática, lo cual va a ser todo un acierto, ya que para 1958 ha presentado su tesis y ha obtenido el doctorado. Que por cierto, su trabajo empieza siendo sobre otro tema, el trabajo del doctorado, pero su director de tesis detectó un fallo grave cuando ya llevaba cierto tiempo trabajando en ello, decide cambiar, por supuesto, el tema de la tesis. Al principio no lo lleva muy bien, pero ni un año antes de presentarla, después, o sea, esto sucede menos de un año antes de que la presente, porque resulta que justo cuando le dan la noticia de que la tesis tal y como él la llevaba no se podía presentar y cambia de tema, pues se va a la Universidad de Rochester como instructor. Que esta universidad va a ser un lugar donde no tenían contratado a nadie de su especialidad con quien él pudiera contrastar ideas. Entonces se encuentra como en una isla, ¿no? Intelectual, en el sentido de que no tiene nadie con quien hablar de matemática. Y estamos hablando de 1950 y, o sea, que nada de llamadas de teléfono, ni Skype, ni nada por el estilo. Por tanto, se centra y en menos de un año tiene terminado el trabajo. Además, un trabajo bastante interesante. Le va muy bien y presenta su homología de espacios de Lazo, que va a ser su tesis, ya les digo, muy poco después. En 1958 le van a dar el doctorado. Comentamos un poco qué significa esto de homología de espacios de Lazo. Pues miren ustedes, en topología, el espacio de Lazo de un espacio topológico puntado es el espacio de los Lazos, es decir, los mapas puntados continuos del círculo puntado al espacio topológico estudiado con la topología de compactos abiertos. Vale, esto es un poco complejo, ¿no? Pero básicamente lo que a mí me interesa que veamos es que dos lazos, o sea, que un espacio topológico puntado es el que tiene un punto fijo en el sentido de que se queda inalterado y al que se le sigue la pista a través de todas las operaciones y va a ser siempre, siempre el mismo punto. Un mapa continuo o carta continua de un espacio topológico lo que hace es cubrir un entorno y asignarle coordenadas. Entonces, básicamente, tú lo que estás haciendo es un mapa del sitio de ese espacio topológico, y cuando unes todos estos mapas, todas estas cartas, tiene lo que se llama un atlas, ¿no? Que describe completamente el espacio topológico. Si se llegan a superponer estas cartas, coinciden las coordenadas de cada punto en ambos sitios por medio de una función que se porte bien, ¿no? Con buen comportamiento, como se dice, y con esto se le da estructura diferenciable a los espacios topológicos que puedes derivar. Por tanto, lo que tienes es una manera de coger un espacio topológico que no conoces muy bien y lo mapeas, es decir, haces un estudio del sitio por medio de coordenadas, que eso sí ya es mucho más fácilmente manejable. Por otro lado, una homología es un procedimiento para asociar a un objeto matemático, como puede ser un espacio topológico, una sucesión de grupos abelianos, es decir, una acción funtorial. Una acción funtorial va a ser una función que va de una categoría a otra, que lo que hace es corresponder objetos con objetos y morfismos con morfismos, de tal modo que la composición de morfismos y las identidades se preservan. Es decir, una función que funciona muy bien, valga la redundancia. Todo esto es un poco complejo, así contado de viva voz, pero básicamente este hombre lo que va a hacer es ir explorando componentes básicos, pero avanzado de topología. Recordemos que la topología era aquello que estudiaba, era la rama de las matemáticas que estudia la topología, pero sin llegar a tener en cuenta las distancias, sino que más bien tiene en cuenta la forma, en el sentido de que una esfera, por ejemplo, hay un chiste por ahí, ¿no? Que dicen que una tapa y una taza, quería decir, y un donut no es lo mismo, pues porque los dos tienen un agujero, ¿no? Y sin embargo, una taza no va a ser lo mismo que un vaso porque la taza tiene asa y el vaso no. Pues con esa idea de que lo que nos interesa es ver si básicamente tienen la misma forma, salvo deformaciones, pues por ahí es por donde va a estar trabajando este hombre, pero a alto nivel. Todas estas son nociones que salen sobre todo en topología algebraica y en topología diferencial, que junto con geometría diferencial son las especialidades de William. Como decíamos, obtiene el doctorado en Princeton y este mismo año que lo obtiene lo contratan en Cornell y va a pasar allí en 5 años en esta universidad. Contratado, aunque en el curso 1959-60 lo va a pasar en la Universidad de Chicago y en Oxford porque le dan una beca postdoctoral y decide irse allí. Para 1963 se va a ir al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton durante un año y en el 64 lo contratan como profesor de pleno derecho en el Departamento de Matemáticas de Princeton. Va a ser desde luego el más joven en llegar a este nivel. Y él va a estar trabajando allí, como comentábamos, durante cerca de 5 décadas. Este periodo que pasa allí se va a dedicar a lo que podríamos llamar teoría de cirugía. Él va a ser uno de sus inventores y lo que hace es unificar métodos y técnicas de diferentes ramas de la topología y aplicarla a la clasificación de variedades. Una variedad generaliza la idea siguiente. Consideren ustedes, por ejemplo, un punto en el plano, que va a ser pues, una variedad de dimensión 1, un plano en el espacio que es una variedad de dimensión 2 y que es una variedad, es decir, un objeto matemático de una dimensión menor que el objeto que lo contiene. Se llama cirugía lo que este hombre hace porque se trata de cortar partes de las variedades y reemplazarlas con una parte de otra variedad que casa por el corte o por el borde, la frontera, por donde se haga. Entonces se empieza con una variedad bien conocida, la operas y llegas a otra que tiene una característica o una propiedad que te interesa. Y ya a partir de ahí continúas trabajando. Bueno, pues Browder se dedica a esto gran cantidad del tiempo, le dedica mucho esfuerzo y se va a concretar este esfuerzo en textos como, por ejemplo, cirugía en variedades simplemente con esa de 1972 y topología algebraica y teoría algebraica de 1987. Además de esto, por supuesto, tiene una amplia variedad de artículos, pero sobre todo concentrado en este tema. Browder tiene además una lista de colaboraciones con el mundo académico extraordinaria que logró pues, debido a la importancia que tiene dentro del mundillo, ¿no? Atribuible a su trabajo, aunque no solamente a él. Por ejemplo, con la Sociedad Matemática Americana va a ser miembro del Consejo, nos encontramos en el periodo 1967-69, va a ser vicepresidente entre el 77 y el 78, presidente entre el 89 y el 91, y además va a participar en un montón de comités que forma, o sea, que tienen dentro de esta sociedad. Va a ser también editor de la revista Anales de las Matemáticas entre el 69 y el 80. Esta es una revista que se publica cada 2 meses por la Universidad de Princeton y el Instituto de Estudios Avanzados. Va a ser elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1980, de la Academia Americana de Arte y Ciencia en 1984, de la Sociedad Finlandesa de Ciencia y Letras en 1990 y va a ser miembro de la Oficina de Ciencias Matemáticas del Consejo Nacional de Investigación entre 1979 y 1983. En este rol además vemos como entre otros asuntos va a abordar la infrafinanciación de la investigación en matemáticas, lo cual no deja de ser llamativo que acabara hasta cierto punto involucrándose de nuevo en política, porque toda esta lista de cargos no deja de ser meterse un poco dentro del mundillo administrativo y más y dejar aparcado lo que es la investigación matemática pura. Teniendo en cuenta lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Que uno de los motivos por los que tanto él como su hermano abrazan las matemáticas y que su propia madre lo anima a los tres a volcarse en carrera de ciencia va a ser huir de la controversia en torno a la figura de su padre, que por un motivo u otro va a estar bajo los focos mediáticos durante su infancia y juventud. Quizás si su hermano Félix, que es el mayor, no se hubiera interesado en matemáticas desde el principio y concretamente no le hubiera podido hacer de tutor durante su juventud y su adolescencia a los hermanos segundo y tercero, es decir, a sus dos hermanos pequeños, pues estaríamos frente a otro escenario, a lo mejor se hubiera dedicado a la física, pero a lo mejor no, porque hay que tener en cuenta que los tres hermanos van a ser matemáticos, entonces parece una prueba clara, ¿no?, de que en ocasiones si se nace matemático, o sea, sí que se nace matemático y es inevitable que uno siga este camino. Comentar también, pues bueno, él se retira en 2012, perdón, y murió muy recientemente, el 4 de febrero de ese mismo año, 2025.
Bueno, pues una historia con numerosos galardones, como nos ha comentado Amelia al final de este programa, este especialista en topología algebraica y diferencial principalmente, son varios los aspectos de la matemática que William Browder dominó, y aquí queda patente en este nuevo programa, en esta edición de Cero a Aleph, que agradecemos hayan escuchado y que te agradecemos sobre todo a ti, Amelia, que hayas puesto a disposición de los oyentes de Radio Sefarad.
Gracias a ustedes por escucharme.